Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Miriam Leiva en La Habana, Michel Suárez en España. También el saludo para Johnny Hilfer y Tony Simón. Bienvenidos todos dentro y fuera de Cuba.
Efectivamente, y además de darle la bienvenida, darle las gracias a todos ustedes por la sintonía, los que nos escuchan de 8 a 9 de la noche, a las 12 de la noche en la retransmisión del programa, y claro está, a través de Radio Caracol, a las 10 de la noche en los 1260 AM. Por cualquiera de estas frecuencias, muchísimas gracias por la sintonía. Incluso, también gracias a los que nos escuchan en el sur de la Florida, porque Radio Caracol es una emisora local del sur de la Florida, así que aquellos que van en sus automóviles o en sus casas, gracias también por la sintonía a través de Radio Caracol. Bueno, en solamente minutos ya con Miriam Leiva, Michel Suárez, vamos a estar en tertulia. Hoy hay una interesante encuesta, una encuesta que ha hecho Bendixen and Amandi, una encuestadora demócrata, sobre el embargo de Estados Unidos, sobre si el presidente debe ir a Cuba o no. Hay contestaciones, respuestas muy interesantes por parte de los cubanos. Vamos a estar pues dando detalles en cuanto a esto. Por otro lado, vamos a hablar también de Venezuela. Ya uno de los dirigentes de la Mesa de la Unidad, que precisamente es lo que donde se ha pues concentrado la oposición, que ganaron la mayoría de la Asamblea Legislativa, está diciendo que el año 2016 va a ser un año muy intenso y hay que trabajar muy duro. Así que también vamos a estar tocando ese tema. Y tendremos hoy en el programa José Daniel Ferrer García. José Daniel, el secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, estuvo detenido. Más que de corta duración, fue una detención un poco de larga duración, o por lo menos de mediana duración, que es alguno de los términos que se usan ahora en Cuba para un poco definir la represión. Vamos a estar conversando con él sobre lo que le dijeron y lo que sufrió en prisión y durante su arresto.
Hoy también repasamos la jornada acá en Estados Unidos informativa, ¿no? Sobre todo las elecciones.
Sí, no, elecciones, y además de eso, ahora resulta que Trump y Putin se están halagando mutuamente. O sí, sea, señor. El candidato ultraderechista del Partido Republicano, Donald Trump, y el líder del gobierno ruso, Putin, parece que Vladimir Putin, pues nada, han intercambiado mensajes de halago, ambos. Mire para eso.
Sin ser presidente, ya Trump sí está recibiendo pues un poco de respaldo, pudiéramos decir, político de Putin.
Así es, bueno. Así es. José Luis, aprovecho para saludar, antes que se nos pase, a Pedro Luis García, un oyente en El Vedado. El hombre vive en El Vedado, escucha noche por noche Las Noticias Como Son. Y cuando se logra conectar a la internet, me manda algunos mensajes por WhatsApp. Así que ahí lo tienen. Dije WhatsApp, no es cierto, es por Facebook. El hombre me manda algunos mensajes por Facebook. Así que Pedro Luis García del Vedado, saludos y gracias por la sintonía.
Saludos también, y la nota de cierre hoy del programa, el tenor español José Carreras recauda más de 3 millones de euros, dedica su dinero, ¿no?, esta obra, a la lucha contra la leucemia. Mucho más al cierre.
Y yo comienzo con algo que tiene que ver con la internet. Pero además de que tiene que ver con la internet, es lo que está diciendo nada más y nada menos que el viceministro de Comunicaciones de Cuba sobre la internet. Granma lo titula Por una gobernanza democrática de internet. O sea, la palabra internet y democrática, las dos cosas que no hay en Cuba, pero bueno, no importa. Por una gobernanza democrática de internet. Y son declaraciones que ha hecho en Beijing, Pekín, la capital de la China, el viceministro de Comunicaciones de Cuba, el señor Wilfredo González, que está participando allá en un encuentro, en la segunda conferencia mundial de la internet. Bueno, pues ha dicho, entre otras cosas, certificó que Cuba considera de alta prioridad promover el uso pacífico y legítimo de las tecnologías de la información, así como las múltiples oportunidades que ofrece el ciberespacio para el desarrollo y bienestar de la humanidad. Comentando sobre la cita, dirigida a concertar posiciones sobre temas cardinales a nivel global, como la gobernanza de Internet, entre otros temas, criticó el uso ilegal de las nuevas tecnologías de la información con fines nocivos para generar inestabilidad política. Fíjese por dónde va. Y dijo más, dijo este viceministro cubano, el desarrollo y acceso a Internet en Cuba ha estado diseñado sobre la base de la más amplia participación y el país está decidido a conectarse al mundo. Esto, no sé, a lo mejor nos están escuchando en uno de estos puntos Wi-Fi o estos puntos Wi-Fi y que lleva ahí 15 minutos tratando de bajar cualquier página de Internet y no puede, y la cuenta Nauta reduciéndole los $2 y la cuenta Nauta comiéndose el dinero y usted tratando de entrar en un punto Wi-Fi. Y además, no trate de entrar a martinoticias.com porque lo más seguro es que esté bloqueado. Así que eso lo ha dicho el ministro de Comunicaciones de Cuba.
Y trasladamos la pregunta o la inquietud que usted tiene a Miriam Leiva, que está en La Habana, y nadie mejor que ella que ha tenido o tiene que incursionar en las redes sociales allá en La Habana.
A través de Nauta muchas veces.
Claro, Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, un saludo para todos. Y sí, es muy difícil inclusive tener el acceso a Nauta porque se va el servicio durante horas, viene. Y bueno, y hubo esta interrupción que duró bastante, porque oficialmente es desde el 13 al 30 de noviembre. Entonces, esto es muy interesante porque incluso en el Granma de hoy, la empresa de Texas dice que se recargará por el equivalente de 4 pesos convertibles, o sea, 4 CUC, las cuentas que no hayan tenido conexión durante eso ese tiempo. Pero después dice que le adiciona, o sea, que le darán a uno, le pondrán el saldo que ellos consideren que no pudo haber, o sea, que se consumió tratando de intentar el servicio por estos días. Realmente yo inclusive hoy recibí, bueno, un mensaje de texto diciendo que me daban 1.79 de CUC por esos días, o sea que ellos calcularon, por supuesto, por debajo de los 4 CUC que ellos habían, que dicen que iban a poner, porque se supone que yo haya recibido alguna comunicación o haya podido emitir alguna comunicación aquel día. O sea, bueno, es totalmente arbitrario hasta en el pago ese que uno y todas las dificultades y toda la incomodidad que uno tiene que tener.
Se va a volver rica Miriam Leiva con ese 1.70 y pico que le han puesto en la cuenta. Michelle Suárez, saludos, bienvenido.
Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo especial para Miriam Leiva, para todo el equipo y los oyentes del programa. No, vamos a ver qué dicen ahora todos los que estaban contentos, porque según ellos, ahora sí Texas se iba a comportar como una empresa normal, ¿no? De esas que tienen que indemnizar a los clientes cuando hay un apagón o cuando hay un problema. Bueno, dirán que se empieza por algo, ¿no? Por 1.75.
Sí, señor, así es.
Bueno, vámonos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
A un año del inicio del acercamiento entre Estados Unidos y Cuba, la mayoría de cubanos americanos apoya la normalización de relaciones entre ambos países. Esto según indican los resultados de una encuesta nacional realizada por la firma encuestadora demócrata Bendixen Yamandi. El 56% de los 400 encuestados dijo estar de acuerdo con la decisión del presidente Barack Obama de normalizar las relaciones con Cuba, pese a que la mitad dijo tener una opinión desfavorable del mandatario. En diciembre del 2014, el índice de impopularidad de Obama, mayor en 5 puntos porcentuales, según una encuesta anterior de esa misma firma. Asimismo, el 53% de los encuestados se manifestó a favor de eliminar el embargo, frente a un 31% que prefiere mantenerlo y un 16% que no contestó. El apoyo a la eliminación del embargo también creció en 10 puntos en el último año. Esta es la primera vez que hemos visto que la mayoría apoya terminar el embargo, dijo Fernandi Amandi, uno de los socios de la encuestadora que ha estado preguntando a los cubanoamericanos sobre ese tema durante años. Y es una mayoría estrecha, pero es una mayoría, recalcó. El margen de error de esta encuesta telefónica realizada entre el 14 y el 16 de diciembre es del 4.9%, por lo que los márgenes reales de opinión a favor y en contra podrían fluctuar en dependencia de ese número.
Claro que sí. También, por supuesto, hay otros detalles, dan detalles de cómo votaron los demócratas, cómo votaron los menores de 50 años, los nacidos en Estados Unidos, los que arribaron después del año 1980. O sea, así más o menos, no tenemos tiempo, ¿no? Ponerlo todo. Pero también creo que interesantes son el apoyo a la política del presidente que ha subido, los que quieren que se levante el embargo que ha subido, y también me parece sumamente interesante que hay mayoría también, hay una mayoría que cree que el presidente no debe visitar Cuba mientras que sea presidente de los Estados Unidos. Hay un 52%.
Estudio revela también que en un año el apoyo a la normalización de las relaciones creció entre los cubanoamericanos en 12 puntos porcentuales.
Así es. Miriam Leiva.
Bueno, yo creo que es muy bueno que hagan estas encuestas, aunque la muestra es bastante pequeña, ¿no? Pero de todas maneras, creo que sí que es muy importante que se progrese en la normalización, que será un camino bastante largo, y creo que lo fundamental es que ahora la cosa está, digamos, del lado del gobierno cubano. O sea, el presidente Obama ha emitido una serie de medidas que pueden beneficiar a la población cubana, y el gobierno cubano tiene una barrera de contención contra todo lo que sea directo a la población y no pase a través de el gobierno, lo que ellos llaman el Estado cubano. O sea, siempre quieren tener el monopolio de que cualquier acuerdo sea a través de agencias y empresas gubernamentales. Pero bueno, eso me refiero, por ejemplo, a lo que ayuda a los cuentapropistas que pudieran importar y exportar cosas y recibir más insumos para los negocios y para la población en general, porque inclusive la aduana tiene una gran, digamos, contención ahí para que eso no pueda hacerse, y otras cosas más que pudieran beneficiar a la población. Creo que en este caso eliminar el embargo, bueno, esto que sea un 53%, bueno, eso vendrá porque además hay una fuerte presión por parte de las empresas norteamericanas para no solo vender a Cuba, sino también las posibilidades de ir creando una posición para asentarse aquí con inversiones. Y esto, pero de todas maneras, eso es una cuestión que lo determina el Congreso y no creo que sea de un día para otro. Y en cuanto a que el presidente Obama no deba visitar Cuba, creo que tienen razón en el sentido de que si no hay ningún progreso en Cuba en materia de derechos humanos, en materia de flexibilizar hacia la población en general, no es solo la oposición, o sea, una mayor participación del pueblo, y también esto mismo, que no se vea que faciliten la llegada de las medidas de Obama a la población, pues no tiene sentido. Ahora, eso sí quiero decir que pienso que desde el punto de vista de la influencia de Estados Unidos en Cuba y del presidente, sería muy positivo que Obama viniera, porque hay una gran admiración por el presidente Obama y la, digamos, la forma en que se ve Estados Unidos desde hace tiempo, pero sobre todo a partir de este año transcurrido, pues es positiva, ¿no? O sea, en un tiempo muy breve se ha neutralizado toda la propaganda de 57 años del gobierno cubano, del enemigo, del invasor, de todo eso. De todas maneras, yo sí creo que es muy oportuno la posición de Obama, que él lo expresó en estos días, que él, de apoyo, de reconocimiento a la oposición cubana, a la disidencia, de que si él viene a Cuba, por supuesto, se reuniría y reconocería a la disidencia, y que no vendría si no hubieran las condiciones para eso. O sea, creo que las declaraciones de Obama han sido a tono con la situación que hay en Cuba. Queremos mejorar las relaciones, o sea, quieren mejorar las relaciones, quieren acercamiento pueblo a pueblo, pero sí realmente el gobierno cubano da pasos.
Hay un detalle más de la encuesta, que preguntaron, o sea, la opinión que tenían de Fidel Castro y de Raúl Castro. Bueno, pues la opinión sigue siendo una impopularidad absoluta. Fidel Castro con el 96%, Raúl Castro con el 90%, tienen opiniones de los encuestados, tienen opiniones desfavorables en esa forma. Michelle.
Pues en cuanto al viaje de Obama, yo decía recientemente que en mi opinión ese viaje debería producirse y no estar condicionado a eso que llaman progreso, porque podría darse el sinsentido de que no haya ningún progreso y al final el viaje se dé. Entonces, yo prefiero que el viaje se planifique y se haga en las condiciones en las que Estados Unidos cree que debe hacerse, que es de un encuentro con toda la sociedad cubana. Esto me recuerda al viaje del rey de España en el 83 a Uruguay, cuando había una dictadura y era un viaje polémico, pero el rey lo que hizo fue reunirse con toda la oposición a la dictadura en Uruguay y le dio gran visibilidad mundial a esa oposición frente a la dictadura de Uruguay en el año 83. Yo creo que debería ser de ese modo. La encuesta responde a un cambio demográfico que se ha producido en la comunidad cubanoamericana, que se manifiesta además en los viajes, en la despolitización mayoritaria de esa emigración, en ese 80% de cubanoamericanos nacidos en Estados Unidos, que desde luego tienen otra visión, otras prioridades, otros problemas, y su situación es distinta de quienes llegaron en los 60 o quienes acaban de llegar ahora. No obstante, creo que hay datos importantes que reseñar. Ese 56% a favor de lo que se ha denominado normalización, el 36% en contra, pero con un margen de error del 4,9%, casi el 5%. ¿Por qué pasa esto? Por la baja cantidad de la muestra, solo 400 entrevistas. No es una encuesta, digamos, ni cuantitativa ni cualitativamente cercana a la excelencia, porque es muy baja la muestra.
Y además se hizo muy rápido, y se hizo muy rápido.
Tampoco vi una pregunta que quizás podría haber sido interesante, y es la que relacionaría el deshielo con los cambios internos. No se preguntó esto, según lo que se ha divulgado hasta el momento, y sería interesante saber la opinión de los cubanoamericanos entre ambos procesos.
Muy bien, quería destacar antes de continuar la tertulia que Raúl Castro acaba de dar una declaración al país, a Cuba, y recogemos pues parte de lo que ha expresado Castro. Confirma la total disposición de su gobierno a seguir construyendo con Estados Unidos una nueva relación que sea distinta a la de toda su historia precedente. Insistió además en que la vigencia del embargo es el principal obstáculo para la normalización. Castro leyó la declaración emitida en el noticiero de la televisión estatal, en la que hizo balance del primer año del restablecimiento de las relaciones diplomáticas y dijo, repito, que Cuba está en disposición de seguir continuar avanzando en la construcción de las relaciones con Estados Unidos, que sea beneficiosa para ambos países y pueblos y que se nutra de las conexiones históricas, cultural, familiar que han existido entre cubanos y estadounidenses.
Sí, eso es lo que dijo Raúl Castro.
Es la declaración oficial, ¿no?
Exactamente.
Y el secretariado ejecutivo de la MUP, de la Mesa de la Unidad Democrática en Venezuela, Jesús Torrealba, ha pedido avanzar tomando en cuenta que 2016 será complejo, pues la crisis económica se agudizará. Venezuela necesita urgentemente cambio, cambio en positivo, cambio para todos. Entonces asumamos que esa es la perspectiva del 2016, la construcción de ese cambio necesario. ¿Cómo? De manera impecablemente democrática, electoral, pacífica, constitucional, como acabamos de ganar, dijo Torrealba en su programa La Fuerza es la Unión, en una emisora privada. El portavoz de la MUP se refirió a las legislativas del pasado 6 de diciembre, en la que la oposición obtuvo 112 diputados frente a 55 del chavismo, lo que representa mayoría calificada de 2/3 en la Asamblea Nacional.
Bien, Miriam Leiva.
Bueno, es evidente que la situación que ya existe de económica declive de Venezuela, pues por los la mala administración y los caprichos y los grandes planes, creo que este palo, digamos, este golpe que le está dando el precio del petróleo a Venezuela, pues indudablemente pues cambiará, está cambiando la situación económica del país y las posibilidades de esos grandes planes sociales que se ha planteado el gobierno para precisamente tener apoyo popular. Creo que en esto la oposición tiene que, como se dice, hilar fino y y demostrar, ¿no?, que tiene voluntad de cambios que no afecten a la población, digamos, sustancialmente, sino que sea un desgaste del gobierno más todavía del que tiene ahora, para que demostrar que la oposición puede llegar a hacer un cambio, que no será fácil en las condiciones actuales, porque Venezuela no tiene reservas, o sea, todo el boom ese petrolero, la época de los años estos de grandes desprecios, pues se ha malgastado, o sencillamente no hay reservas, o sea, al contrario, hay deuda, hay muchas deudas. Entonces, es un momento realmente complejo, y que la oposición puede avanzar mucho, pero también depende de su unidad y de su inteligencia.
Muy bien. Michel Suárez.
Bueno, la complejidad es evidente. Hoy el petróleo venezolano, como ya se ha dicho, estaba hace un rato solamente en $29, que es su nivel más bajo en 11 años. Y el presupuesto de Maduro, y esto hay que recordarlo, el presupuesto que hizo el gobierno de Maduro, prácticamente con todos los expertos que saben de este tema, en contra, estaba basado en un precio de $60 el barril. Es decir, el barril está en la mitad de lo que Maduro creía que iba a estar, y toda la economía, todo el presupuesto del año de Venezuela está basado en eso. Y además hay una especie de tormenta perfecta entre el panorama económico mundial, entre el que está también la situación del precio del petróleo, la destrucción del sistema productivo venezolano, el sistema interno, la cero seguridad jurídica que existe en el país para alentar nuevas inversiones, y la incertidumbre política que el propio gobierno se ha encargado de crear con la constitución de ese llamado Parlamento Comunal, al que según Maduro le va a entregar todo el poder, y no se sabe exactamente hasta qué punto la constitución de Venezuela ampara un organismo de este tipo, y el proceso judicial que probablemente se le viene encima a 26 diputados de la oposición, que a los que van a intentar destituirlos por la vía judicial para hacer decrecer esa mayoría cualificada que alcanzó la oposición en el Parlamento. Es decir, el escenario no podía ser peor. Por eso coincido con Miriam en que, por lo menos desde la oposición, debe enviarse un único mensaje, un mensaje de cambio, de transformación, pero siempre moderado, dentro de los cauces, con unidad y sin crear nuevas crispaciones, porque ya sencillamente Venezuela tiene suficiente.
Claro que sí. Es imperativo que el gobierno de los Estados Unidos elimine todas las políticas del pasado, dice Raúl Castro, y habla de la ley de ajuste cubano.
Eso es lo que el balance que está pasando Raúl Castro.
Entre otras cosas.
Sí, claro. Vamos a una pausa, regresamos con más.